Dos semanas después, estamos de vuelta con una nueva entrega de Meditaciones Estoicas. El podcast que empezó traduciendo con torpeza el canal de Massimo Piliucci y que, con no menos torpeza, desde hace un tiempo os acompaña en vuestro recorrido por el manual para nuevos estoicos. Disculpadme si en cada nuevo episodio insisto en que sigo sorprendido por haber llegado hasta aquí. Acabo de cerrar las meditaciones de Marco Aurelio y he visto, porque lo escribí en una de las primeras páginas, que compré el libro en Madrid en agosto de 2018, es decir, en breve hará 4 años. ¿Eso es mucho tiempo o poco tiempo? Dentro del carácter subjetivo de la respuesta, para mí y para los tiempos que corren, es mucho tiempo. Que hoy en día haya algo como un libro que nos acompañe durante tantos años es raro. En esta época todo nos empuja a la renovación continua, y eso nos lleva a preguntarnos si es que de verdad no hay nada que merezca la pena conservar, algo que nos pueda o deba acompañar durante más tiempo, incluso tal vez durante toda la vida. Aprovecho para preguntarte, ¿qué tienes que no pida a gritos renovación? ¿Qué va contigo para lo que no haya un nuevo modelo, una nueva versión o un nuevo formato? ¿Hasta dónde llega tu inquietud por quedarte atrás en lo que posees o en lo que experimentas? ¿Quién te va imponiendo el ritmo al que debes vivir y al que debes consumir? ¿Qué es nuevo de verdad y qué es lo de siempre pero con nuevas vestiduras y maquillajes renovados? Conviene, en mi opinión, dedicar un poco de tiempo para dar respuesta a esas u otras cuestiones similares, porque lo que está en juego es algo más que el dinero que nos podemos gastar en unas cosas u otras. Se trata de nuestra vida, persiguiendo sin cesar deseos generados por terceros. A veces uno tiene la sensación de que hay cierta carencia de lealtad a lo que es realmente valioso. Una lealtad que es lo único que nos pone a salvo del deseo automático por todo lo nuevo. Un deseo que es siempre pasajero, caprichoso e insaciable, y que al final solo nos provoca tormento. En palabras que tomo prestadas de Josias Royf, un filósofo americano que murió a principios del siglo XX, hace más de 100 años. ¿Y qué tal te fue la práctica última, que consistía en descomponer esos fuertes deseos por cosas externas? ¿En qué ámbito te fue mejor? ¿En el de la comida, en el de otros objetos materiales o en el de los instintos más carnales como los que comentamos en el episodio anterior? Insistamos en que no andamos recordándonos que el vino es uva pisada cada vez que nos ofrecen una copa o, sentados a la mesa, disfrutamos de una o dos con unos buenos amigos, sino que es un recurso que podemos usar en momentos concretos cuando intuimos o sospechamos que el impulso se dispara y perdemos parte del poco control que tenemos. Yendo un poco más allá de los límites concretos de la propuesta, ayer mismo escuchaba, primero solo en el coche mientras iba al trabajo y después con mis alumnos de tercero de la ESO, un episodio del podcast del cardiólogo Sigor Madaria acerca de la importancia del descanso, del sueño. Enseguida lo vinculé tanto a la práctica pasada como a la que traemos hoy. Le extrañaba mucho a nuestro cardiólogo de referencia en el episodio llamado Sueño y Salud Cardiovascular, que en las recién publicadas guías oficiales europeas para la rehabilitación cardíaca no apareciera mención alguna acerca del sueño y el descanso. ¿Y por qué le extrañaba tanto? Pues porque la evidencia acerca de la importancia del sueño en el control de impulsos es apabullante, y no podía entender cómo, en esas guías médicas, se pone tantísimo énfasis en comer mejor, en fumar y beber menos o en hacer más ejercicio, sin incidir de manera explícita en tener un mejor descanso, una de las cosas que más influye en ponernos en marcha para poder empezar, eso sí, a comer mejor, a fumar menos o a movernos más. No haber descansado adecuadamente aumenta muchísimo las posibilidades de no poder controlar los impulsos hacia la comida o hacia los caprichos materiales, y nos impide ser más fuertes que nuestro deseo de quedarnos repantigados en el sofá en lugar de hacer algo de ejercicio. Por eso la primera pregunta que él propone hacer es ¿cuánto duerme usted y cómo duerme usted? En lugar de comentar nada más empezar la consulta qué se debe comer o qué ejercicio debe hacer. Tal vez, decía, nos estemos saltando algo que tiene más que ver con lo que somos capaces de hacer de lo que nos podemos llegar a imaginar. Comento todo esto porque, además de ser un tema que me interesa, tiene que ver con lo que vamos a plantear hoy en la práctica llamada Estudia cada impresión de manera científica. La cita que vamos a tomar como referencia para practicar durante los próximos días es de Marco Aurelio, de nuevo, en Meditaciones 3.11. Es un poco difícil de leer, a ver si lo hago bien. A los consejos mencionados, añádase todavía uno. Delimitar o describir siempre la imagen que sobreviene, de manera que se la pueda ver tal cual es en esencia, desnuda, totalmente entera a través de todos sus aspectos, y pueda designarse con su nombre preciso y con los nombres de aquellos elementos que la constituyeron y en los que se desintegrará. Porque nada es tan capaz de engrandecer el ánimo como la posibilidad de comprobar con método y veracidad cada uno de los objetos que se presentan en la vida, y verlos siempre de tal modo que pueda entonces comprenderse en qué orden encaja, qué utilidad le proporciona este objeto, qué valor tiene con respecto a su conjunto y cuál en relación al ciudadano de la ciudad más excelsa, de la que las demás ciudades son como casas. ¿Qué es y de qué elementos está compuesto? ¿Y cuánto tiempo es natural que perdure este objeto que provoca ahora en mí esta imagen, esta impresión? ¿Y qué virtud preciso respecto a él? Por ejemplo, mansedumbre, coraje, sinceridad, fidelidad, sencillez, autosuficiencia. Por esta razón debe decirse respecto a cada una: esto procede de Dios, aquello se da según el encadenamiento de los hechos, según la trama compacta, según el encuentro casual y por azar. Esto procede de un ser de mi raza, de un pariente, de un colega que, no obstante, ignora lo que es para él acorde con la naturaleza. Pero yo no lo ignoro. Por esta razón me relaciono con él, de acuerdo con la ley natural propia de la comunidad, con benevolencia y justicia. Con todo, respecto a las cosas indiferentes, me decido conjeturando su valor. Fin de la cita. El currículum estoico incluye, como ya hemos comentado muchas veces, tres disciplinas: la física, para conocer mejor cómo funcionan las cosas; la lógica, para enseñarnos a razonar mejor; y la ética, para mejorar nuestra interacción con los demás y vivir una buena vida. En este sentido, la práctica de estos días se va a centrar mucho en las dos primeras, la física y la lógica, para que un mayor conocimiento científico de lo que pasa y nos pasa nos pueda ayudar a actuar mejor. La lógica se va a encargar de hacer las preguntas correctas y la física de parte de las respuestas. Además, ahora tenemos la suerte de contar con un mayor conocimiento objetivo y con mucha evidencia detrás que nos ayuda a entender mejor algunas de las cosas que nos pasan, como hemos visto en la introducción con el ejemplo del sueño y el control de impulsos. Algunas preguntas que nos conviene tener casi siempre muy a mano son, por ejemplo, las siguientes. ¿Qué es esto realmente? Recordemos aquí lo que hacíamos en la práctica anterior. ¿Es o no parte de una red natural de causa y efecto? A veces nos sorprendemos de que nos pasen cosas que es normal que sucedan. Aquí, de nuevo, la fisiología y la psicología nos pueden ayudar muchísimo a la hora de entender cuestiones relacionadas con nuestro comportamiento. ¿Esta situación puede ser vista como una oportunidad para ser personas más virtuosas? Y por último, ¿cuánto tiempo crees que durará? Pues nada dura para siempre. Nuestra capacidad lógica nos sirve para interpretar un mundo que la física, la ciencia, describe. Por eso un buen amigo mío, que trabaja en el ámbito sanitario, cada vez está más convencido de que una vez que un paciente se propone cambiar y afrontar un problema, gran parte de su intervención pasa por enseñarle no tanto lo que tiene que hacer, sino por facilitarle los recursos para conocer, para entender por qué debe hacer determinadas cosas para resolver el problema que tenga. Todo pasa por el deep learning, me suele decir, porque se da cuenta de que la información que se nos ha dado acerca de lo que nos sucede forma parte de nuestra respuesta comportamental ante eso que nos sucede, y la condiciona mucho más de lo que nos podemos imaginar. La información que nuestro organismo tiene disponible para lidiar con un problema provoca un impacto muy grande en cómo describimos ese problema, en cómo lo entendemos y en cómo lo afrontamos. Ya Marco Aurelio, cuando aún no sabía nada de, por ejemplo, cómo funcionaba el cerebro ni si existían las hormonas, intuía que nos debíamos preguntar ante una fuerte impresión de qué estaba hecha. En ese sentido, también También nos advierten los autores del manual, a partir de la cita del emperador filósofo, que no todos nos encontramos en el mismo punto del camino, ni tenemos el mismo conocimiento en relación a un tema dado o a una situación dada. Por eso, si nosotros sabemos, entre comillas, un poquito más, debemos ser muy cuidadosos en el trato con los demás y ser justos y amables con ellos siempre. Si cabe, más todavía de lo que lo hacíamos antes. Copio un reciente tuit del psiquiatra Pablo Malo, que a su vez citaba a otro autor. Dice así: la amabilidad, la paciencia y la generosidad son trascendentes. El acuerdo es transitorio. La amabilidad, la paciencia y la generosidad las debemos mostrar siempre y no pueden depender de que los demás muestren acuerdo con nosotros o sepan de un tema, dado lo que nosotros sabemos. Y a nivel práctico, ¿cómo vamos a afrontar todo esto? Si recuerdas, ya durante la última práctica tratamos de hacer algo similar a lo que hoy proponemos. Intentábamos desvincular la cosa en cuestión del juicio o del deseo, tratando de añadir una mayor dosis de objetividad en la descripción de lo que sucede. No se trataba tanto de sustituir como de aportar una visión y una descripción diferentes que nos ayudaran a hacer una lectura distinta de algo que deseamos. Vamos a añadir ahora las aversiones, es decir, aquello que rechazamos, y vamos a practicar la toma de perspectiva con, por ejemplo, algo que nos daña a todos en mayor o menor medida. Son las críticas de otras personas hacia nosotros. La toma de perspectiva puede ser a pequeña escala, a la escala de nuestra vida, pero también a gran escala, a la escala del universo en su conjunto. En relación a una crítica, lo que hacíamos en la práctica anterior era, por ejemplo, describirla simplemente como el sonido que percibimos e interpretamos y que es resultado de la vibración de las cuerdas vocales de otras personas. Aunque a primera vista o en primera instancia nos pueda parecer algo ridículo, puede aportar un pequeño alivio inicial mínimo necesario para liberar la atención y la energía suficientes y necesarias para plantearnos la virtud que podemos poner en práctica. Nos sirve para ponernos en marcha, algo que en no pocas ocasiones es lo más difícil. A nivel personal, estoy trabajando mucho esto en un proyecto que ando desarrollando a nivel escolar y que no está exento de críticas, algunas directas y otras de las que me entero por otras personas. La práctica no solo hace que esas críticas duelan menos, sino que también duren menos tiempo. De esta manera me siento más capaz de reencuadrarlas en un contexto de oportunidad. Me digo que si el proyecto es bueno, las críticas que reciba lo van a hacer aún mejor, más consistente. A veces, más que aduladores, lo que necesitamos son, entre comillas, buenos enemigos, sin olvidar que en sus críticas puede haber muchas cosas ciertas. A un buen amigo y compañero en este proyecto, al que le duelen muchísimo los comentarios negativos, le digo que si lo que llevamos entre manos no es mejor que las críticas y no las supera, es que tal vez el proyecto no sea tan bueno como pensamos y los que estén en lo cierto sean los que nos critican. Le hago abrir el abanico temporal y lo animo a alejarse mentalmente del asunto para ver las cosas con un poquito más de claridad y en su conjunto. Aquello tan famoso del árbol que no nos deja ver el bosque. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir algo nuevo a lo que veníamos haciendo, y lo que veníamos haciendo era describir las cosas de manera más objetiva. A continuación, centrándonos en una situación concreta como la que acabo de comentar y con la que andemos muy enredados, vamos a aplicar una perspectiva mucho más amplia. Recuerda la práctica número 7, llamada precisamente «Toma una perspectiva mucho más amplia». Eso nos va a permitir, casi de manera automática, dejar espacio para la pregunta clave. ¿Para el trabajo de qué virtudes estoicas esta situación me puede ser útil? Y mi consejo, como siempre, es escribir, escribir y escribir sobre estas cosas, ya sea en el diario o en el cuaderno de prácticas. Y hemos llegado al final. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Se acercan los meses de julio y agosto y no sé la continuidad que podré darle al podcast. Nos quedan tan solo 7 entregas antes de darlo por finalizado o redefinir el canal por completo. Os deseo una buena semana de práctica y una buena dosis de buena suerte como complemento. Un abrazo.